hemos tenido la oportunidad de que en esta apuesta puntual de la formulación de una política pública, poder estar con los estudiantes y con sus formadores, pues digamos es un espacio de interlocución supremamente valioso. Entonces muchas gracias a la universidad, al decano Salcedo y su equipo, y especialmente a ustedes que aceptaron la invitación de compartir este rato con nosotros. Es efectivamente muy importante y nos complace mucho que a partir también de unos encuentros que propusimos con diferentes instancias en este trabajo, tuvimos tal vez hace un mes larguito un encuentro puntualmente con los equipos de las universidades que tienen facultades asociadas a la economía cultural y creativa, y cuando digo asociadas a estas áreas, no es solamente las áreas artísticas, sino las áreas administrativas y las áreas económicas también, porque cada vez vamos encontrando más relación los unos con los otros. Entonces, también es muy importante que hoy coincidamos con Adriana, que está próxima a llegar, porque también en un trabajo sin precedentes en la ciudad y en el país quizás, y referente en muchos lugares del mundo, pues hemos también tenido la oportunidad de hacer una articulación público-privada. Nosotros identificamos que había muchos esfuerzos alrededor de este tema que hoy nos une acá, pero esfuerzos de alguna manera atomizados o separados, desarticulados. Una era la apuesta desde la mirada, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Bogotá, otra desde el quehacer de lo público, otra de los actores del ecosistema, de manera que ha sido muy valioso también compartir con ustedes el trabajo que hemos hecho de manera articulada con la Cámara de Comercio de Bogotá. Quisiera empezar también por destacar que nosotros en este trabajo de formulación de la política hemos encontrado grandes potencialidades. Hemos encontrado un trabajo que hoy nos recoge en un documento técnico que vamos a tratar de pasar en él de la manera más comprensible posible, pero que es el resultado de haber compartido y trabajado en el territorio con la gente, con las botas puestas, y que hace hoy por sobre todo un reconocimiento al trabajo de esos actores del ecosistema durante mucho tiempo. Nosotros hemos tenido la posibilidad de dialogar con muchas personas en el territorio y encontrado muchas expectativas del trabajo que han realizado en las localidades. Reconocemos también que esta tampoco es, digamos, una cosa que salió de debajo de la manga de repente, que es, no, el diálogo entre economía y cultura es en el mundo, digamos, un trabajo que tiene por lo menos un par de décadas, y que a partir de ello nosotros hemos trabajado conjuntamente. Escuchaba al decano Salcedo ahorita, y pues para nosotros es muy valioso, insisto, tener por interlocutores a los estudiantes y a sus formadores, porque también muy importante a los estudiantes. Ahí está, digamos, la semilla fundamental de la creatividad. Seguramente ustedes que nos acompañan hoy acá están asociados de manera muy estrecha a este mundo del arte, la cultura, el patrimonio, la creatividad y eventualmente su relación con la economía. Entonces, sí es valioso. Hemos trabajado juntos. Hace un tiempo yo compartía con parte de los colegas de la alcaldía que quizás los de mi generación y un poco más atrás, cuando nuestros hijos nos expresaban un interés por estudiar y formarse para la vida en una de las áreas artísticas, uno lograba cogerse la cabeza a dos manos y pensar: ¿y ahora qué va a ser de mi hijo? ¿Cómo es posible que haya escogido esto? Cuando seguramente los padres queremos que tengan un desarrollo profesional orientado en esas generaciones nuestras a otras apuestas profesionales. Y ya verán con la información que les vamos a compartir hoy, qué le pueden responder a los padres de la generación moderna, quienes como ustedes le han apostado a trabajar en estas áreas. Entonces, sin demorarme más, el trabajo de la política de economía cultural y creativa hace parte de una apuesta y de una meta que se formuló el alcalde Enrique Peñalosa en su plan de desarrollo empezando el año 2016. Tenemos una, digamos, buena oportunidad al haber coincidido con esa apuesta de la que hablaba el decano Salcedo de del gobierno nacional, que a partir del año pasado pues llegó con su bandera de la economía naranja, pero nosotros estamos un poquito más atrás, ubicados en el tiempo y en todo lo que ha sido el debate, porque este tipo de instrumentos de política pública se consolidan es en el debate y en la construcción colectiva. No puede haber una política pública que se construya detrás de un escritorio o que se saque de una manga con fórmulas mágicas para decir los lineamientos y el sendero de este sector en esta apuesta van a ser tales. Esto tiene legitimidad en la medida que lo construyamos juntos y que nos pongamos las botas, como hemos dicho, y salido al territorio a reconocer esas realidades de lo que está pasando en una ciudad diversa como Bogotá, que de una localidad a otra hay características y formas de habitar el territorio de una manera muy distinta. Entonces, lo que hemos hecho y por qué llegamos a un COMPES hace tres semanas que hemos llegado a concluir este proceso metodológico de lo que es formular una política pública, pues nos tardamos estos tres años largos porque lo hicimos trabajando con la gente y con los actores del ecosistema. Y una apuesta muy importante, el sello más valioso que tiene esta política de Bogotá de economía cultural y creativa es el abordaje de este ejercicio a partir de dos dimensiones. Cuando uno escucha, digamos, el tema de la economía naranja, de qué será eso de la economía naranja o de la relación de economía y cultura, hay una natural y espontánea resistencia a juntar esos conceptos, y ese ha sido el trabajo que yo les digo ha pasado en el mundo ya hace más de un par de décadas. Entonces, nosotros partimos de la base que no son el uno ni el otro, ni el uno o el otro, sino que son dos conceptos complementarios que han surgido y que han trabajado y que han ocupado hoy un lugar preponderante en la economía de los territorios y han surgido de manera espontánea. No podemos hoy decirle a quienes apuestan por la creatividad fundamentalista que tienen que asumir un rol de desarrollo económico de sus actividades productivas, ¿no? Pero tampoco podemos desconocer que quienes opten porque su trabajo de creatividad tenga un impacto económico no puedan tener un camino, un reconocimiento y sobre todo unos incentivos que les permitan que cada vez eso tenga una mayor preponderancia en las sociedades. Entonces, esto es muy importante porque nosotros abordamos la política de economía cultural en dos dimensiones. El primero de ellos es su valor cultural, que es, digamos, ese factor de identidad, cohesión e inclusión social a través de contenidos simbólicos. Y el segundo es el valor económico de esas actividades por las cuales estamos trabajando, que es el retorno financiero por la producción de bienes y servicios culturales. Esta agenda pública de las que le he venido hablando en este momento se ha cumplido identificando esas necesidades y potencialidades en el territorio, las barreras de acceso y consumo de bienes y servicios culturales y creativos, y hemos hecho una consulta a más de 4.000 actores del ecosistema entre talleres territoriales que hicimos en cada una de las 20 localidades, encuentros sectoriales y poblacionales, socializaciones con juntas administradoras locales, entrevistas, encuestas con actores del ecosistema. Y llegamos entonces a la formulación de una política pública que tiene como objetivo generar un entorno propicio para el desarrollo cultural, social y económico de la ciudad a través del fomento, la promoción e incentivo de la economía cultural y creativa en el marco del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y libertades culturales y de la Agenda Bogotá Cultural 2038. Los sectores de la administración tenemos las cabezas de sector tenemos, digamos, un rol fundamental que está asociado a la formulación de políticas. Y el sector cultura, recreación y deporte, que es el sector más grande de la administración distrital de Bogotá, porque es una cabeza de sector que tiene 6 entidades adscritas, 5 de ellas asociadas al campo del arte, la cultura y el patrimonio, y una asociada al campo del deporte, pues es el sector más grande, y se ha propuesto además la formulación de varias políticas. En este cuatrenio, no solamente la que hemos ya consolidado en el documento COMPES, sino también la política de cultura ciudadana en la que estamos trabajando ya en la fase final de formulación del COMPES. Y aparte de esas dos políticas, nos hemos trazado una sombrilla grande que es la que nos cubre a todos esos lineamientos y demás instrumentos de política, que será nuestra Agenda Bogotá Cultural 2038, que nosotros llamamos ABC 2038, y que es como eso que acabo de decir, como una sombrilla. Estamos en ello también trabajando en la fase final y esperamos que antes de finalizar el año podamos también compartirla. Pero esa es, digamos, nuestro brazo. Y entonces, en el ejercicio de la formulación de esta política, identificamos 5 objetivos específicos: espacios adecuados, capital humano, apoyo financiero, ampliación de mercado y gestión del conocimiento. En virtud del trabajo que les compartía, encontramos en cada uno de esos territorios, pudimos nosotros identificar que más allá de formular lineamientos, encontramos potencialidades y encontramos unos artistas y unos actores del ecosistema valientes, que se instalaron en el territorio hace años y que han venido trabajando con las uñas, algunos con una vocación genuina de producirle valor económico a su actividad artística y cultural, y otros no, otros que han estado también instalados en ese territorio, pero que han, digamos, trascendido en el sentido puro y fundamental de lo que es la creatividad. Y entonces, así las cosas, nosotros, después de haber hecho ese recorrido por las 20 localidades y de encontrar ese reconocimiento a estos artistas, pues empezamos a identificar efectivamente cómo se fueron instalando en el territorio, y lo hicieron algunos de manera espontánea, ubicándose en unos lugares geográficamente delimitados, por espontáneos, no necesariamente asociados a que donde estaban instalados tuviesen una norma o que les permitiera que el uso del suelo les valorara la instalación allí, sino que por el contrario están luchando contra esa organización administrativa que, más que generarles un valor agregado, les pone unos muros que les impide su desarrollo y que además a veces les genera unos circuitos no muy santos, ¿sí?, en relaciones con autoridades administrativas. Entonces, lo primero que identificamos fue el tema de espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales, y allí tuvimos referentes nacionales e internacionales, sobre todo de lo que se conocen como los distritos creativos. En el mundo son más conocidos como distritos creativos, pero nuestro plan de desarrollo tuvo la iniciativa de denominar esos que se conocen como distritos creativos, se llaman para nuestro plan de desarrollo las ADNs, son las áreas de desarrollo naranja. Y en esas ADNs nosotros pues hicimos un trabajo de investigación donde encontramos territorios que ya tienen esa vocación y que van a través del ejercicio y la implementación del plan de acción de esta política encontrar grandes posibilidades de desarrollo. Entonces, podríamos decir que esos distritos creativos son espacios geográficamente delimitados donde convergen la cultura, la creatividad y el emprendimiento, y funcionan como áreas de desarrollo económico y cultural. Y encontramos la identificación de dos tipos de distritos o de dos tipos de ADNs. Uno son los inducidos, que para el caso de Bogotá serán el Bronx y el distrito Fontibón, y para el caso de los espontáneos, pues son esos otros que han venido instalándose en el territorio hace años. Ustedes tal vez han oído hablar en términos del inducido del distrito Bronx, de un territorio que pues hasta hace apenas 4 años era el templo del horror, ¿cierto? Conocemos de lo que allí pasaba, hay una memoria y una realidad social que demostró que en ese territorio, pues digamos, había unos motores del crimen y del horror que fueron recuperados para la ciudad y que algunos hoy que aún son detractores, digamos, de la intervención que se hizo en ese territorio, identifican como una apuesta más asociada solamente al desarrollo urbano y a la recuperación del desarrollo urbano del territorio. Pero allí, digamos, el componente más importante de nosotros tiene que ver con la recuperación social de ese territorio y de quienes estaban habitando allí. Entonces, por eso la apuesta y el legado de esta administración en ese ADN Bronx inducido es convertir ese territorio o transformarlo en un nuevo motor de desarrollo económico, social y cultural y legarlo a la ciudad para las industrias culturales y creativas. Y los distritos espontáneos, que son esas aglomeraciones que nosotros identificamos, ya vienen de años atrás. Para nuestra suerte y la de estos actores del ecosistema, la identificación de esos ADN coincidió felizmente con una apuesta que tienen los territorios, que no se repite sino cada 12 años, que es la formulación de su plan de ordenamiento territorial. Entonces nosotros tuvimos la feliz coincidencia de que también en esta administración se está adelantando toda la formulación del POT. Y a partir de la identificación de estas áreas de desarrollo naranja, trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Planeación para que esas áreas o de distritos creativos queden incorporadas dentro del POT y tengan también una vocación de largo aliento de muchas potencialidades. Estas áreas estratégicas de oportunidad económica pues serán distritos de innovación, de interés turístico, tienen la facilidad de que van a ser espacios geográficos que van a tener un diálogo con otros sectores, es decir, allí seguramente vamos a tener un énfasis muy importante y un impacto grandísimo en todo lo que es el aprovechamiento económico y la administración delegada del espacio público. Vamos a tener incentivos urbanísticos y programas de mejoramiento urbano sin duda, pero sobre todo vamos a poder hacer la flexibilización del uso del suelo a través del POT y vamos a dialogar con esos otros sectores. Entonces serán sectores donde estará presente la gastronomía, el turismo, la movilidad tiene que mejorarse por tener esa condición, la seguridad, los programas de cultura ciudadana sin duda van a tener que tener un impacto muy fuerte en estas áreas de desarrollo naranja. Entonces, digamos, serán sin duda reconocimientos de territorios sociales, pero también con un impacto de desarrollo económico. ¿Qué avances tenemos hasta este momento? Entonces, estas áreas de desarrollo naranja están quedando ya en el POT, hemos identificado los dos inducidos y hay 9 que están quedando como reconocimiento de los que ya vienen. Tenemos también un trabajo que hemos construido y entregado hace tal vez un mes para acá y es una guía de ADNs que está publicada y que al final podemos dejarles el link donde también pueden encontrar qué es un ADN, cómo se forma, para qué, qué se va a encontrar allí, cuáles incentivos van a tener quienes se instalen en esas áreas de desarrollo naranja. Y tenemos también un trabajo con la Defensoría del Espacio Público para orientar todo lo que tiene que ver con la administración delegada y aprovechamiento económico del espacio público. Allí tenemos ya aprobado completamente el ADN del Centro Internacional y ya en proceso Usaquén, La 85, Parque La 93, Chapinero y San Felipe. Hemos desarrollado también 7 jornadas de socialización y de trabajo con las juntas administradoras locales de esas localidades donde se van a desarrollar las ADNs. El segundo objetivo específico tiene que ver con el capital humano del sector cultural y creativo. Aquí también hay un reconocimiento a que hay unas grandes potencialidades, pero que estamos muy cortos aún en la oferta de formación para los actores del ecosistema. Nosotros tenemos que atender el cierre de brechas de capital humano y eso hace parte de unos estudios que están, digamos, elaborados ya hace un tiempo para acá y que han permitido que hoy tengamos, dentro de ese regalo que va a quedarle a la ciudad en el Bronx, una sede del SENA que va a estar allí ubicada y que va a dedicarse exclusivamente a la oferta de programas asociados a las industrias culturales y creativas. Tendrá 32 programas en los que hemos trabajado, obviamente, con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación, con el SENA, con el equipo de cultura de Bogotá, y ya hemos llegado a una oferta de 32 programas de formación. Quizás en este objetivo es donde tenemos más que ver con las universidades y con los formadores, porque allí tenemos una apuesta muy importante. Yo creo y soy una convencida que, digamos, el insumo fundamental para la formulación de una política pública después del trabajo colectivo hecho de manera participativa tiene que ver con la información. Tener información es tener oro en polvo, es decir, no partir de la nada, recoger información. Y en ese sentido, nosotros tenemos ahí unos estudios muy bien adelantados que han identificado esos programas que requieren fortalecerse en la oferta para el fortalecimiento empresarial de esas competencias de los emprendedores. El tercer objetivo específico tiene que ver con mecanismos de apoyo financiero dirigido a los agentes. Obviamente, esa es de las expectativas mayores que tienen los actores, y es ¿qué le va a traer esa política a quienes estamos trabajando por las industrias culturales y creativas? Y aquí encontramos que tenemos que trabajar en mecanismos de apoyo financiero. Hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico y hemos implementado ya a través del Fondo de Innovación y Tecnología, que es el FITIC, al que esta administración le puso 10 mil millones de pesos de casi, ya un programa concretamente dirigido a Bogotá que se llama Aldea Naranja, que trabajamos con Impulsa. Tenemos también una línea de créditos para empresas del sector cultural y creativo que estamos trabajando con Bancoldex, y obviamente allí tasas de interés subsidiadas, más de 10 mil millones de pesos orientados a estos, igual que con el Fondo Nacional de Garantías y Bancoldex. Y aquí hay una pregunta que nos hacen de manera reiterada cuando hacemos estas socializaciones, y es: ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la plata que le están poniendo a esa política? Porque no nos vayan a decir ahora nosotros que eso, que hemos ganado con tanta lucha durante tantos años y décadas los artistas y los gestores culturales, en términos de esa obligación y deber constitucional que tiene el Estado de fomentar el arte y la cultura, se va a convertir en la misma fuente para que ahora tenga esa vocación económica o comercial. Pues no. Son dos caminos, son dos rutas. Una es la relación que el sector tiene con el Estado, en esa, digamos, en esa lógica genuina con la que desarrolla su deber legal de fomento al sector, que se traduce en los estímulos, los programas de estímulos que tanto el Ministerio como las entidades responsables de cultura de los territorios tenemos orientadas a los programas en los que participan muchos de ustedes. Ese es un proceso. Y otro muy distinto es lo que trae la política de economía cultural y creativa, y muy particularmente en estos incentivos. El cuarto objetivo tiene que ver con las estrategias de ampliación de mercado para los agentes del sector, y obviamente allí trabajamos en promoción y fortalecimiento de clústeres, circulación local, regional, nacional e internacional. Tenemos un programa distrital de estímulos y apoyos concertados que empieza no a ser el mismo ni a morder, pero sí a orientar nuevas ofertas y nuevos programas dirigidos a esta circulación. Apoya a plataformas de circulación con la Cámara de Comercio de Bogotá. Antes de que llegara Adriana, ya compartía, digamos, ese trabajo sin precedentes que hemos hecho con la Cámara de Comercio de Bogotá de la mano para articular esfuerzos y para encontrar oportunidades de oferta a los actores del ecosistema. Apoyo en clústeres de ciudad, DC en vivo, etc. Y el último objetivo es líneas de gestión de conocimiento del sector cultural y creativo. Y ya les decía que una de las fuentes más importantes que tenemos para la formulación de estos instrumentos tiene que ver con la información. Nada puede salir, digamos, espontáneamente de la creatividad del gobierno de turno. Todo lo que ha pasado en la formulación de esta política es objeto de una investigación seria de diferentes instrumentos. Otro de los retos y de las metas que se propuso el plan de desarrollo actual, que está terminando, fue la formulación de una cuenta satélite de economía cultural y creativa. ¿Qué es eso de una cuenta satélite? Pues eso es un sistema de información que mide el aporte del valor agregado de cierto sector a la economía de un territorio o de un lugar. Hasta el momento en el mundo, cuentas satélites se dan a nivel de país. Nunca antes se había formulado cuenta satélite a nivel de ciudad. Por eso hoy Bogotá es la primera ciudad en el mundo que cuenta con una cuenta satélite de cultura, que es una fuente de información supremamente valiosa. También en ese asocio y en ese trabajo conjunto que nos ha permitido desarrollar la Cámara de Comercio de Bogotá, nos presentamos en una convocatoria que hizo la UNESCO de la mano de la Cámara y ganamos un estímulo que nos permitió sacar adelante un estudio que se llama la caracterización de industrias culturales y creativas de ese Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de UNESCO. Sobre esa caracterización tenemos también una publicación que al final les podemos dar el link para que puedan acceder al mismo, y un censo de música en vivo que tenemos, que estamos adelantando con el IDAX. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes ese resultado maravilloso de la cuenta satélite, porque ahí es donde están las cifras que no salen de nuestros escritorios, sino que salen del trabajo de los actores en el territorio. Nosotros nos propusimos, como les decía en el plan de desarrollo, una cuenta satélite, y allí propusimos medir 12 segmentos de las áreas artísticas y del patrimonio. Nos propusimos medir 4 en cada uno de estos 3 últimos años. Cuando vino la coincidencia con el gobierno nacional y la apuesta de la economía naranja, pues vinieron gratas coincidencias, entre ellas que también tienen una cuenta satélite a nivel de país que han venido trabajando, y en virtud de su nueva apuesta, ellos, digamos, tienen una dimensión un poco más amplia de las actividades que se miden en términos de cuáles son las que le aportan valor agregado a la economía y que pertenecen algunas parcialmente y otras de manera total a este, digamos, a este panorama. Entonces, decidimos en la última medición que hicimos en este año completarla, porque también estas cifras tienen sentido en la medida que sean comparables. No hacemos nada con unas cifras, digamos, guardadas aquí en el bolsillo, miradas hacia Bogotá solamente y no comparables con ninguna otra parte. Entonces, nos propusimos que en el último año pudiéramos completar la medición de todas esas actividades y hacerlo en la misma lógica que lo hizo el gobierno nacional, y fue una apuesta que ellos hicieron en 3 grandes áreas. Son artes y patrimonio, industrias culturales convencionales y creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos. En este contexto, pues tenemos 34 actividades de inclusión total, 13 segmentos, y tenemos unos resultados muy, muy valiosos. El valor agregado del primer subsector, del primer grupo, que es artes y patrimonio, en cifras provisionales a 2018, tiene un valor que aporta de 1.4 billones de pesos. Y aquí, digamos, están artes visuales, artes escénicas, patrimonio, actividades manufactureras de la economía naranja, que digamos el aporte más grande, educación cultural y creativa, y actividades asociativas y de regulación. Más de 63 mil personas ocupadas en este sector. En industrias culturales convencionales, el aporte para 2018 provisional de ese valor agregado es de 3.29 billones de pesos. Y allí que encontramos la industria editorial, la fonográfica, la audiovisual, que tiene, digamos, el aporte más importante aquí, de esos 3.29, 2.56 son del audiovisual, y agencias de noticias y otros servicios de información están en este sector, con más de 29 mil personas ocupadas en el mismo. Y creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenido, pues obviamente es el que más aporte le da en este momento al valor agregado. Tenemos a 2018 7.37 billones de pesos. Allí tenemos medios digitales y software, diseño, publicidad. Y ese, digamos, es el aporte de esos segmentos que hacen parte. Aquí está, digamos, el consolidado de los 3 sectores, cómo vino creciendo entre el periodo que medimos, que fue del 2014 al 2018, y cómo, pues obviamente, la tendencia se mantiene en que la que más crece es creaciones funcionales, en segundo lugar industrias culturales, creaciones funcionales, industrias culturales, convencionales y artes y patrimonio. Patrimonio, digamos que hay que hacer una precisión, y es que la medición que hicimos desde Bogotá está abordada en patrimonio material e inmaterial desde la inversión pública, es decir, de la inversión que hace el Estado, no de la inversión que hacen los particulares. Entonces hay que hacer esa salvedad porque, digamos, no tiene la misma dimensión. Y este es el dato para compartir con padres y familiares. Es que en 2018 el aporte de la economía cultural y creativa a la economía es de 11.89 billones. La medición que entregamos el año pasado era de 4 billones de pesos, porque teníamos los segmentos, digamos, más recogidos. Todavía no teníamos la apuesta de haber crecido en actividades. Y ya para el año pasado, en la llegada y en la instalación del gobierno nacional, el presidente Duque, cuando escuchó que el resultado de la cifra de Bogotá era 4 billones de pesos, daba, mejor dicho, con esa cifra, ojos abiertos todo el tiempo. Pues esa misma medición actualizada para 2018 que entregamos este año es de 11.89 billones. ¿Qué está representando esa cifra? Es el 57.3% de la participación en el valor agregado cultural y creativo de Colombia, de todo el país. Aquí en Bogotá está centralizada el aporte más importante de este valor agregado. El 57% está concentrado en Bogotá, el resto está en todo el resto del país. Y en términos de los demás sectores de la administración dentro de la ciudad, representa el 5.3%. Hemos encontrado en esos 4 años más de 187 mil personas ocupadas en este sector, y una participación de esos ocupados respecto de la nación en el 34.7%. Aquí finalmente, digamos, eso que representa frente a los otros sectores, porque a uno le puede parecer mucho más de 11 billones o puede parecerle relativamente poco. Eso tiene importancia cuando lo vemos aquí comparados con los demás sectores de la administración. Aquí está nuestro 11.89, y en ese mismo periodo, por ejemplo, a uno le parece que el motor, uno de los motores naturales de la economía, por ejemplo, es la construcción, el sector de la construcción. Pues en ese mismo periodo, estas industrias culturales y creativas estuvimos por encima del sector de la construcción, que en el mismo periodo aportó 10.8 billones, el sector de las industrias culturales 11.2, estuvimos por encima del sector de la construcción. En actividades financieras y seguros, 21 billones, es decir, fuimos el 56% de lo que representa ese sector, y en industrias manufactureras el 59.7. Solamente con la medición que hacíamos de los segmentos tradicionales, sin haber ampliado el espectro a todas las actividades que hoy se entienden por economía naranja, sino las, digamos, convencionales que hicimos, aún así la cifra del aporte es de 8.8. el campo cultural puro y duro, sin haber hecho esa ampliación a las otras actividades. Entonces, digamos, estas son unas cifras y una información que habla mucho más que yo, solitos. Esos son los resultados de las mediciones que hemos tenido, y todo ese trabajo pues está a disposición de ustedes. Estamos ahora en el trabajo de implementación del plan de acción de la política. Tenemos el orgullo de ser, a la luz de la metodología impuesta por la Secretaría de Planeación, la primera y única política sectorial que se ha adoptado por documento COMPES en Bogotá. Eso se logró el 24 de septiembre, es decir, está recién salida del horno. Ya podemos consultar por la web el documento COMPES completo y su plan de acción. Y también tenemos otro hito que vamos a entregar muy en breve, y es que parte de estos diálogos que hemos tenido con sectores nos han evidenciado, pero bueno, y todo eso de la política y de las ADN, ¿y eso qué? ¿Eso en qué consiste? ¿Y eso qué nos va a traer? ¿Qué nos va a dejar? Entonces tenemos lista una publicación nueva que va a estar a ser parte del documento COMPES, y es se llamará Bogotá, corazón de la economía cultural y creativa, y que contiene básicamente la oferta en cada uno de los objetivos estratégicos que hoy está vigente, en espacios adecuados ustedes que van a encontrar, en formación dónde están las ofertas que se están dando, cuáles son los trabajos que estamos haciendo público-privados, obviamente en términos de incentivos también. Esa va a ser parte de la primera publicación de la política en físico, pero tiene más el ánimo de ser como una especie de repositorio que se va a ir alimentando en la medida que vayan incluyéndose los nuevos incentivos, y que entonces va a ser una publicación virtual que también estará, yo creo que a más tardar en un mes, a disposición de todos ustedes. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a la universidad por habernos invitado. Estamos con todo el equipo de Economía Cultural y Creativa de la Secretaría de Cultura a disposición de ustedes, y con el ánimo de que podamos trabajar conjuntamente ahora en esa fase de implementación del plan de acción de esta política. Muchísimas gracias.